Con eso hicimos el viaje a la lucha, no tuvimos ningún problema con el retén que había en el Tejar, porque nos preguntaron a qué íbamos y le dijimos que íbamos a comerciar. Yo me fui con un muchacho Coto, hermano del doctor Coto, no recuerdo los nombres, y un muchacho Ortiz, hijo de uno de los señores Ortiz, que era muy amigo de Ulate. Creo que hay uno que le falta un brazo.
¿Ortiz Escalante?
Sí. Uno de ellos era el que iba manejando la cazadora. Cuando llegamos a la lucha, fue la primera vez que yo vi a Figueres frente a frente. El 1 de marzo, como a las 6 de la tarde. Recuerdo muy bien los que estaban. Y voy a dar los nombres. Estaba Frank Marshall, Tuta Cortés, Cornelio Olles, el licenciado Conejo, Jesús Conejo, el licenciado Hernández, que había sido boxeador, no sé cómo se llama, Enrique, Tuta Cortés y Pepino del Core, si no estoy equivocado. Conejo y Hernández los mandaron una comisión a San José, que era muy común en ese tiempo, y no volvieron. De ahí en adelante ya entramos en actividades netamente de entrenamiento, pusimos a hacer bombas. Me tocó ir un día antes de la toma de San Isidro con Frank Marshall a San Isidro en un jeep que era de Fernando Ortuño, a hacer una revisión para la toma al día siguiente. Al día siguiente tomamos San Isidro. A mí me tocó ir con Tuta Cortés a tomar la jefatura política y probar las bombas que yo mismo había hecho, que lo único que quebraron fueron las tejas. Y ahí tuve la primera experiencia. Después de un tiroteo que hubo, estábamos cerca de la iglesia, salió un hombre de la jefatura política, yo lo tuve en la mira por toda la plaza y no me atreví a jalar el gatillo. De ahí ya se hicieron lo que pasó en San Isidro, que está muy bien relatado por ustedes, y me mandaron al campo de aviación a tomar el campo de aviación con Tuta. Nos encontramos dos hombres del gobierno, les pedimos el santo y seña, y uno de ellos se quedó paralizado. Entonces Tuta le dio con la culata el rifle, para que soltara el rifle. Don Manuel Camacho, que iba con nosotros, se enfureció por esa acción, entonces nos dejó ahí y se fue por otro lado. Rápidamente nos fuimos a coger el telégrafo y habíamos cogido preso a aquel señor que tenía el hermano en la casa presidencial, ¿cómo se?
A Ramón Madrigal.
Roberto. Entonces con Edmund y otra gente estuvimos comunicándonos con la casa presidencial, diciéndole al telegrafista, que sabíamos telégrafo y ninguno sabía nada. Mira, y nosotros mandábamos mensajes de que todo estaba bajo control y todo. El telegrafista era un señor de pelo blanco, que no recuerdo el nombre. Ustedes sí lo tienen. Bueno, yo no voy a hacer muy largo la historia, porque yo creo que los de San Isidro la tienen muy completa. Y yo la tengo escrita la parte mía, así que se las voy a dar. Lo que sí es importante ver que tal vez ahí no tengo una anécdota con mi amigo Guerra, que eso sí está equivocado en el libro. El tercer avión que llegó a San Isidro General no fue un avión capturado en Costa Rica, sino que el amigo Guerrita salió de los Estados Unidos con un avión y llegó a San Isidro General sin avisar. Yo era el encargado del campo de aviación y me habían dado instrucciones que avión que cayera, que no era nuestro, me lo volara. Dichosamente Guerrita sacó ruedas, flaps, y estaba Macho Núñez y me dijo que me aguantara. El momento que iba a jalar el gatillo, vi la cara del amigo Guerra.
Una pequeña interrupción, si me permitís, días. Eran cuatro aviones. Fueron cuatro aviones. Los dos primeros eran de itinerario. Entonces, a algunos de los aviadores, se le dio la brillante idea de poner al agente de TACA a hacer un par a decirle a la oficina de TACRO que el avión estaba malo, que mandara a Eliseo Ochoa, que era un gran mecánico, con una serie de respuestas. Entonces ya teníamos 3 aviones. Pero claro, el curso del combate se decidió, se perdió uno. Así que ese repone, el reguerrista reponía ese que todavía.
Bueno, esa llegada de Guerrita fue providencial porque en realidad llegó con un buen avión de. Después fue la ilusión más grande que yo tuve durante toda la revolución fue porque me tocó apiar las primeras cajas de armas que llegaron de Guatemala, donde comenzamos a abrir cajas y ver los Mauseres argentinos de cañón largo, las ametralladoras Mendozas, unas Hotchkiss y 2 famosos cañones que tienen una anécdota aparte de Pillique y mía, porque los cañones vinieron sin mira y sin percutor. Entonces tuvimos que a Lima y durante varios días hacer el percutor y nos tocó irlo a probar, ¿verdad, Guerrita? Y esa probada de ese cañón fue famosa, ¿verdad? Porque el cañón salió corriendo para atrás en el primer disparo, hizo un polvorín, no vimos dónde cayó el obús y casi nos mata.
No sabemos ni para dónde disparar.
Ni para
dónde.
Bueno, el asunto es que muchas de las armas que vinieron de Guatemala vinieron defectuosas. Nosotros tuvimos que reparar muchas en San Isidro General. Ese cañón fue el que se usó en Cartago después. Sí, eran unos Hotchkiss, creo que eran. Bueno, yo no quiero hacerme más largo en el relato, porque después vino la batalla de las 36 horas, que debe estar bien narrada por los amigos de San Isidro, y que yo quiero pedirle a ellos que me den la narración que tiene, si tienen a bien darme una copia, para adjuntarle con el grupo que con el grupo que estuvimos allá con el capitán Quesada y con Juan Arrea y todo, para.
Es que hay detallitos que hay que completar. Estamos presentando
esto como un momentito, está con.
No, es así para.
Bueno, lo importante de esto.
Por ejemplo, te nombro yo, se nombra ahí Elías Vicente, no tenemos el segundo apellido, te lo voy a pedir
ahora. Science. Bueno, hay cosas que hay 2 escritos ya completos, una narración del general Ramírez y una personal que se publicó en Excelsior. Yo la de Excelsior la estoy corrigiendo porque en realidad tiene errores y no tiene una secuencia de lo que yo anduve, sino que narrando uno se salta mucho. Y entonces una vez que la tenga, Romelio, yo te las hago llegar. Pero a mí me gustaría que mandaran la de ustedes porque nos vamos a juntar los que estuvimos en San José y que pertenecimos al batallón San Isidro para poder llenar lagunas tal vez de ambos y tal vez anécdotas que ustedes no tienen ahí, porque en San Isidro estuvimos divididos, los que estábamos en la Mills arriba, que era el hotel de lujo, y los que estaban abajo en el pueblo. Yo les agradezco mucho y yo creo que no me voy a hacer más largo porque en realidad está por escrito y lo único que yo quería al final es ampliar un poco lo que dijo Hijo Gestar, que al final me ha tocado vivir en estos últimos días problemas con compañeros y amigos que han llegado a mi oficina. Tenemos compañeros excombatientes en estados lamentables económicos y de salud, ya de salud, con derrames. Y yo creo que esto que estamos haciendo es muy bueno, pero también debíamos hacer algo más, que sería juntarnos a ver cómo podemos ayudarle a esta gente con las pensiones, cómo podemos presionar. Tenemos muchos amigos y muchos excombatientes que están en puestos de gobierno prominentes que podrían ayudarnos. Hay compañeros que están en situaciones dificilísimas. Y yo quiero dejar la inquietud porque no es solo contar la historia de la revolución, sino amparar los que participaron en ella. Muchas gracias.
Bueno, yo creo que ya se nos hizo muy largo el asunto, es decir, no es muy largo, sino que el tiempo pasó muy rápido. Le voy a dar la palabra a Noldo Campos, que quiere hacer un pequeño comentario. Y me parece que dentro de lo corto ha sido sustancial la reunión, provechosa. Es importante la reunión posterior de todos los grupos para recoger todos los datos. Si eso no se hace ahora, no se hace nunca. Eso es definitivo.
Roberto, perdón. Pero sí. Me parece que el seminario tiene una mecánica establecida para que después de estas reuniones los grupos se junten, alguien se haga cargo de oír y pasar lo que se ha narrado aquí, llamar a esa persona que ha narrado para que aclare conceptos y defina un poco más las situaciones, de manera que de ahí van a salir probablemente documentos. Yo me imagino que es así, así lo entiendo, sí. Bruce. Es decir, yo creo que lo que se ha propuesto de que grupos se junten para narrar una sola historia es un complemento de lo que este seminario tiene ya como mecánica establecida. Y es importante eso que sugirieron. Pero me parece que el seminario tiene una mecánica que hay que cumplir.
Sí, está claro lo que dice Rodolfo. Nosotros, en un principio, uno de los enigmas que habían era quiénes iban a asistir aquí. No teníamos exactamente la certeza de quiénes los iban a estar aquí reunidos. Ya con las listas, ya con los nombres de las personas, ya con lo que ustedes han narrado, yo creo que nosotros tenemos que seguir informándoles a ustedes cuál es la política a seguir y recopilar los datos que hemos recogido en el día de hoy, para que todo el mundo esté enterado de lo que se ha hablado hoy y se ha escrito. Y entonces seguir en comunicación con nosotros hasta terminar la recopilación de todos los datos y la publicación de los mismos.
Doctor, perdón. Bueno, a mí me tocó hablar. En realidad,
mi nombre es Bernardo Chan Morales. Resulta que a mí no me tocó hablar, pero yo tenía un par de puntos que quería aclarar. Pero como yo lo tengo escrito, en el periódico Excelsior, que lo publicaron en dos páginas, en Testimonios del 48, yo quisiera dejar estas dos hojas para que las personas estudiosas interesadas en analizarlo, que lo revisen y si es del caso, pues lo incluyan en un posible libro o estudio que lleguen a hacer.
¿No quisiera agregar usted algunas cosas a esos conceptos?
Sería como prolongar mucho esto porque la cosa comienza desde la misión de sabotaje hasta propiamente la revolución, pues las batallas en el Tejar y cosas así, ¿verdad? Pero todo eso está escrito en estas dos publicaciones que me hizo el periódico. Entonces, de aquí pueden resumir y todo está bien explicado y más o menos separado, lo que es una cosa y otra. Inclusive está lo que Rodolfo habló ahí de la cañada, cuando nosotros pasamos con Marcial Aguiluz y recogimos a toda la gente que estaba por ahí para continuar a las fincas de Figueres, que luego nos estacionamos ahí en Abejonal. En fin, todo eso está bien escrito aquí y podría servir de algo. Es todo.
Muchas gracias.
Ahora no tocamos, simplemente para manifestar que causa honda complacencia esta oportunidad que hemos tenido de reencontrarnos en un foro de esta naturaleza. Solo el hecho de que nos reencontremos con el saludo personal y vemos asperezas, suspicacias que ha habido entre compañeros por diferentes motivos, son 40 años de historia que han pasado después de los hechos que nos correspondió vivir intensamente, unos en una forma muy modesta, otros en forma muy destacada. A mí personalmente me llena de profunda satisfacción, y yo creo que a todos ustedes, el hecho de que hoy hayamos podido encontrarnos 65 compañeros de aquella época, y que nos caracteriza una circunstancia muy especial. Todos los que estamos aquí podemos hablar con la frente en alto. Cuando vemos la corrupción que hay en el país y sabemos la bandera que izamos en el 48, que no era solo la libertad del sufragio, sino la honestidad administrativa, y que todavía seguimos pensando en ese ideal, que es recobrar los valores, los ideales que nos llevaron a esa lucha armada, eso tiene que llenar el espíritu de hondo gozo, y considero, señores, que ojalá Dios nos permita tener una nueva coyuntura como esta para encontrarnos, y ojalá que haya más acercamiento entre nosotros. La situación de los excombatientes, que a mí en carne propia me ha correspondido llevarla como abogado, que les he ayudado a hacer las gestiones de las informaciones al perpetuo. No hay día del mundo, y aquí está don Romilio Durán y varios compañeros de la Junta Directiva de la Asociación de Combatientes que pueden dar fe, no hay día del mundo que no llegue a mi oficina 5, 10, por lo menos 2, a los licenciados, los capítulos que hay a la prisión, y tiene uno que está mintiendo piadosamente. Porque no ha habido hasta el momento decisión política, ni de parte de los gobiernos de liberación, mucho menos de la dirección del Partido de Liberación. Hay que decirlo en voz alta y de una vez por todas. No ha habido disposición política, voluntad política, para darle ese amparo que tanto necesitan muchos, cientos de compañeros, que hoy están al borde de la miseria.
Capítulo, ¿me permite un segundo?
Sí, señor.
Porque no, eso está muy bonito, y eso me agrada mucho y estoy de acuerdo con usted. Pero sería mejor que guardaras esto para decirlo ahí todos juntos, ya no hay más.
No, ni idea.
Estamos todos.
No, esto era un cometer.
Que
haga más reflexión
de la cabeza en alto, creo que es una cosa que nos contribuye a todos. Y la preocupación por los que no están en una situación que tiene que ser de todos. Más de nosotros que estuvimos directamente con ellos.
Bueno, yo creo que hemos llegado a la parte final de esto. Al oír al licenciado Campos y hablar un poquito de la tergiversación que ha habido de los principios de la revolución y de los ideales que se pensó en ese momento, yo creo que es momento también de que todos nosotros pensemos un poquito de que nos hemos deteriorado. El país se ha deteriorado de una manera brutal. Es muy lamentable ver cómo los costarricenses, yo no diría que es solamente culpa nuestra, sino que es culpa del mundo, de la vecindad, de muchas cosas. Pero debemos pensar un poquito. Nos hemos deteriorado de una manera brutal en todos los campos, en el campo médico, en el campo administrativo, en el campo moral, en el campo civilista, en todo. Tan importantes son las cosas que yo como médico me he preocupado muchísimo por los accidentes de tránsito, ustedes lo saben, por ejemplo, sin tocar ya el asunto de la revolución. Y estamos ocupando el primer lugar casi en el mundo como causa de muerte los accidentes de tránsito. Primera causa de muerte entre los 4 años y los 14 años de edad. Y cosas tan extrañas que, por ejemplo, pues, saco a colación porque soy miembro del Consejo de Seguridad Vial, de 170 millones que tiene el presupuesto del Consejo de Seguridad Vial, de un promedio de 100 millones. Entonces los inspectores de tránsito ganan 10 mil colones, lo que les queda 8 mil colones, y lo que hacen es, lo que estamos haciendo es pervirtiendo, porque nadie puede vivir mucho más. Es decir, hay una serie de sistemas que están malos.
y que políticamente tienen que cambiar. Y yo creo que la mentalidad política de los hombres maduros debe imponerse un poquito a veces en los hombres muy jovencitos. Porque desgraciadamente siempre he pensado y siempre he dicho de que la experiencia no va con la belleza. El que tiene belleza generalmente no tiene experiencia. Y el que no tiene belleza tiene experiencia. Ojalá nosotros estuviéramos todos galanes y simpáticos y con experiencia podríamos hacer muchas conquistas. Pero no es así. Y yo creo que a veces se va la mano un poquito. Y nosotros estamos sufriendo por una serie de problemas brutales, brutales. La seguridad social, por ejemplo, ya estoy haciendo un discurso, necesito un cambio violento. La caja, pues yo fui director muchos años, no se deshumanizó bestialmente. El médico se chasaneó completamente, lo chasanearon, lo hicieron amoral. Un médico gana 18,000 colones. Pues eso no puede ganar, no puede vivir ningún pobre. Es una cosa terrible. Entonces el sistema no funciona. Y como ese puedo sacar muchos otros. Yo saco a colación estas cosas porque me dieron la oportunidad de ser el presidente. Y como presidente, puedo decir las cosas, puedo usar un poquito. Eso quería yo de niños un rotulito que decía, no siempre el jefe tiene la razón, pero siempre es el jefe. Yo les agradezco mucho a ustedes la atención que le han dispensado a esta reunión. Para mí ha sido una experiencia muy bonita. Yo siempre he presidido y he estado en reuniones médicas. Casi nunca he estado en este tipo de reuniones, pero he disfrutado plenamente. He vivido la época que ustedes vivieron. Yo conocí a don Pepe en el año 43, siendo exilado. Vivía en López, la calle de López, cerca del edificio de lotería. Y ahí lo íbamos a escuchar, Rodrigo Loría, Beto Lorenzo, Manuel Aguilar Bonilla. Yo era muy chiquillo, tenía 16 años. Y el hombre me impresionó desde ese momento, muchísimo. Y sobre todo que nosotros éramos románticos y él era un exilado político y toda esa cosa. Así es que ha sido un placer. Ojalá que nos sigamos viendo. Yo los insto a ustedes a que visiten de vez en cuando las reunioncitas que tenemos de Acción Patria. Siempre hay tiempo. En la vida siempre hay tiempo. El hombre ocupado siempre está ocupado, pero si encuentra su lugar para ir a una de esas reuniones, siempre encuentra el momento de hacerlo. Yo siempre he sido muy ocupado y siempre puedo hacer cosas hasta maldades. De manera que yo creo que es cuestión de que uno quiera asistir. Y entonces la contribución de ustedes para que esto sea completo y esto puede ser histórico, los muchachos jóvenes, la juventud, no sabe nada de nada. Es algo increíble. Yo estoy haciendo una ciudad antigua en el Parque de Diversiones, que creo que va a ser un batazo, una cosa divina. Bruce me está ayudando con el Banco Nacional, que vamos a hacer la réplica del Banco Internacional con la historia de la banca. Ya tenemos 70 millones financiados de empresa privada. Y es interesante, pero el muchacho no distingue ya una vaca de un caballo. Creen que no es así, la cosa no es así. Ellos sí saben muy bien la discoteca, todo el asunto. Los hospitales nos hemos degenerado de tal manera, perdonen que me extienda, pero es importante que ustedes lo sepan, que el hospital de niños, la sección de infecciosos que teníamos en entonces, hace 25 años, ahora es una sección de prematuros. Las enfermedades infecciosas se acabaron en Costa Rica. Nos civilizamos, no hay sarampión, rubiola, sosferina, polio, no existe. Lo que hay son niños congénitos, de muchachas de 12 a 14 años. ¿Por qué? Porque las discotecas, la marihuana, todo eso no está bien. Una muchachita que ni siquiera se ha desarrollado está provocando un niño defectuoso. De manera que estos niños sumamente costosos, con lesiones cardíacas, con lesiones del intestino, con una serie de procesos. Eso tenemos que ponerle atención. Yo creo que los hombres deben ser útiles a la sociedad y deben darle un poquito de tiempo no solo a sus intereses personales, sino a los intereses de la sociedad. Ese interés de la sociedad es el que ha hecho que nuestro país sea diferente. Diferente con los vecinos de Centroamérica, diferente con Latinoamérica, donde vemos que el Seguro Social cubre el 95% de su población y México, que es el que nos sigue, el 40%. Centroamérica, el 10%. De manera que no hay seguridad social. Ahí el que no tiene se muere, y se muere entero, no se muere un pedacito, se muere entero. Aquí nadie se muere, puede echar pestes contra el seguro porque lo dejaron 2 o 3 horas, pero se opera del corazón, de una operación que vale $500,000 y no le cuesta un centavo, de manera que esa es una bendición de Dios, pero debemos defenderla porque nos hemos deteriorado. Y yo creo que cada uno de nosotros debe pensar obligatoriamente de que el país se ha deteriorado y que hay que removerlo, que hay que purificarlo un poquito, que no va a ser fácil, va a ser más difícil que ganar la revolución. Así es que muchas gracias, vamos a tomarnos el tiempecito y regresamos allá.